comienza Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Yo no sé si hoy es primero de mayo, pero yo me siento tan sin ganas de trabajar que debe ser, paradoja, el Día de los Trabajadores. No sé, y si ya fue o si va a ser, hoy me imagino que soy. Me acuerdo de todo lo olvidado, los mártires de Chicago. ¿Y los otros días cómo son? Porque todos los días son de los trabajadores, aunque los patrones se queden con los días de los trabajadores. Pero fíjate que por algo será que la pícara historia no registra un día de los patrones, o un día de los jefes, o un día de los directores. Por algo será. Así que si hoy estoy cansado de tanto trabajar, de que me maten si no trabajo, y si trabajo me maten, si todo eso y mucho más, hagamos de cuenta que es el Día de los Trabajadores y vayamos a oír cómo era eso hace años y por aquí. En Tímpano de Daniel Viglietti.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para tu protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguaya. Hasta en el precio.
Del primero de mayo, uruguayo, vamos a dar un salto en el tiempo y en el espacio geográfico. Nos vamos a ir hasta 1904 y desde allí, en territorio de la hermana República Argentina, vamos a hacer un recorrido hasta 1936. Un recorrido con ojos de anarquista, por lo cual este programa, si tuviera colores, sería bicolor, ¿no? Sería rojo y negro. La realidad vista por los anarquistas a través de materiales culturales que representan un invalorable documento que proviene de un disco Los Anarquistas, subtitulado Canciones de lucha de los obreros anarquistas, guión del escritor Osvaldo Bayer, autor, entre otras obras, de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, de donde se originó la película La Patagonia Rebelde, dirigida por Héctor Olivera, que muchos habrán visto, o otros habrán leído la obra de Bayer directamente. Entonces, vamos a abordar esta época, vamos a dar un salto de almanaques hasta principios de siglo y del otro lado del río.
Buenos Aires, primero de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista.
Hijo del Pueblo, se oprime en cadenas. Y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social.
Marchan de Plaza Congreso a Plaza Maquín, pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda. A tiro limpio.
Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. Pero no solo cantan Hijo del Pueblo en estos actos, también cantan su himno.
Oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada su cien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! ¡Libertad, igualdad y armonía! ¡Arte, paz, justicia y amor!
Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad. El payador anarquista que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina.
Y del Uruguay, si pensamos en nuestro brillante Carlos Molina. Pero vamos a seguir escuchando este documento increíble, con esa pasión arrolladora, con todos esos sueños rojinegros en la Argentina de principios de siglo. Vayamos entonces a este payador argentino cuyo nombre no figura en el material.
Era tu auditorio que escucha. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. Lo hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Y al decirte quién somos, vuelve a tu paz la alegría. En nombre de la anarquía, te saludo con amor. Somos los que defendemos. Somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los recios y los graves, los albocea y los pauros, los tropoquín y los prudos.
No solo pagadores actuaban para expandir la idea anarquista. En medio de las asambleas obreras irrumpían muchachas y muchachos que cantaban la verbena anarquista.
¿Dónde vas con paciencia infinita? Que deprisa te veo correr.
Al congreso de los anarquistas por hablar y hacerme entender.
Explicadme un momento si queda, anarquista, ¿qué quiere decir?
La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir.
Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky. Y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios.
Un suburbio, un pueblo de un continente, como nació la siguiente, por una ley natural. Y patria como el progreso, como quedar sin la ciencia, el amor y la conciencia. Y patria como el ideal.
Pero no solo el ritmo de milongas usan los libertarios para sus canciones de lucha, sino también la guajira.
Y el pan que no quiero amasar, una cumbita cumplida, y que el derecho a la vida, o sea, sin trama y sin tasa, que la gallita en la casa, el sombrero, sombrero, que no se robe al obrero. Y que no haya explotador, la tierra de mi guerrero. Que los seres que se aman, serán libres para amarte, sin tener que la muerte, antes de encontrar no hay.
A pesar de que el material es escaso en detalles, vamos reconociendo algunas voces. Recién cantaba Claudina Gambino, antes habíamos oído algún texto dicho por el actor Héctor Alterio. El nombre del payador ya comentamos que no figura. Seguimos entonces en esta franja de arte anarquista, de arte popular anarquista de principios de siglo en la República Argentina.
Enero de 1919. En los talleres metalúrgicos Bacena luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas cantan la marsellesa anarquista.
A la revuelta, proletarios, ya brilla el día de la redención. Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión. Dignifiquemos del hombre la vida en un nuevo organismo social, destruyendo las causas del mal de esta vil sociedad maldecida. Obreros a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación.
La masacre de los obreros será tema de los payadores durante muchos años. Así apostrofaban al culpable de las reacciones que provocaron los sucesos de la semana trágica.
El payador se transforma ahora sin guitarra en actor, a través justamente de Héctor Alterio, que dice esta maravilla de poesía de tono tremendista, donde los adjetivos parecen cargarse literalmente de pólvora.
Oh, histriónico cretino, oh satánico bribón, los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos, preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema, y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas podrán nunca detener la avasallante cometida de la próxima revuelta proletaria que fermenta en muchos pechos ya cercanos a reventar. Barricadas, a millares se alzarán por esas calles, y a la música infernal de los fusiles y a la voz alentadora de la brava dinamita, reventando en arsenales, en palacios y en conventos, y doquier hay fuerza viva defendiendo el tan valiente simbolismo gubernal. Verás rostros encendidos, verás testas desgreñadas, verás ropas destrozadas, empapadas en la sangre de su mismo cuerpo herido. Verás puños levantados, verás dientes afilados, verás ojos llenos de odio escrutando tu fortaleza para ver si tu carroña aún resiste a los embates de la furia popular. Para ti no habrá perdón, para ti no habrá piedad. Tus infames fechorías no se borran, no se olvidan ni se dejan de saldar. Mefistófeles infame, traficante de conciencia sobreviles, inservil, degenerado, libertino, licencioso, disoluto, pervertido, buhonero miserable, sin conciencia y sin pudor, y el chupóptero insaciable de la sangre dulce y pura de este pueblo laborioso, y criatura indecorosa, que no vale lo que vale el defecado de un obrero, hombre triste, hombre malo, hombre inútil, hombre inmundo, pernicioso, testaferro, larva fétida y viliosa. Yo te lanzo la blasfemia de este siglo. Yo compárote al infame Papa Negro de la Rusia. Yo te aplasto con la carga miserable de otro nombre. Yo te llamo, tenlo en cuenta, con el nombre más inmundo. Yo te llamo Rasputín.
Pero si el texto que venimos de oír es fascinante, ¿qué decir del que viene ahora?
Por los años 20, el poeta Fernando Gualtieri conmocionaba a las reuniones anarquistas con su maldición de un maldito.
Desde un recóndito punto asimétrico de este terráqueo mundo infernal se oye el omnímodo grito de un rapsoda pregón ubérrimo del mal social. Yo vengo grávido como una esférica mujer simbólica llena de empeñez con miles mágicas palabras bíblicas y un nuevo oráculo que yo forjé.
Este fragmento es representativo de la poesía anarquista que buscaba dar a los obreros ansiosos de aprender nuevas imágenes y uso de palabras no muy conocidas. Era un tanto tremendista, pero muy del gusto de la época. La maldición de un maldito constaba de más de 40 estrofas, una verdadera maratón poética. En esos años aparecerá el gran cultor de la payada libertaria. Será el payador rojo Martín Castro.
Redentora, del que sufre, del que llora, del delincuente y el paria, tu acorde no es una plegaria, el servilismo indecente, el bardo altivo y valiente, cuando te pulsa en sus manos, ante todos los tiranos, sabe atacar los diferentes. Que entre mis manos vibra y ruge conmigo, y en la vida de este amigo pregón de versos paros, y en sus trinos soberanos el libertario cantor se inspira en versos de amor, de rebelión y templanza, augurando una esperanza en los hijos del dolor.
Tuve ocasión de encontrarme con Osvaldo Bayer y cuando dialogamos sobre su trabajo como guionista de este disco, él se puso pensativo.
¿Estás pensando en el disco?
Sí, realmente. Me estaba acordando de cómo lo hicimos, en qué condiciones. Y yo no estaba muy de acuerdo, pero Virgilio Espósito, que era el productor, me insistió tanto que al final lo hicimos. Pero realmente me hubiera querido expresar mucho más de lo que se dice en ese disco.
¿En qué época fue realizado el disco?
Bueno, fue durante la dictadura de Lanús y se habían abierto un poco la censura, pero de cualquier manera Virgilio Espósito, como decía el productor del film, del disco, me censuró muchas partes, cambió palabras y entonces alguna espontaneidad perdió, pero de cualquier manera en sustancia creo que dice. Es un pequeño resumen, un gran pantallazo, como decimos nosotros, de toda esa cosa heroica del anarquismo argentino.
Después de dialogar con Osvaldo Bayer sobre el disco Canción de Lucha de los Obreros Anarquistas, vamos ahora a la secuencia final.
El tango también tuvo letra anarquista y se cantaba en los típicos picnic que los anarquistas hacían en la isla Maciel.
Guerra de gente burguesa, distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Y en mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar, otros se pasan la vida vagando sin cesar.
Pero no solo el peligro de la cárcel tienen que enfrentar los anarquistas, sobre ellos, en su mayoría extranjeros, se cierne la 41-44, la ley de residencia, expulsión del país. Así cantaban a sus compañeros deportados.
He trabajado sin descanso, tu cruel destino. O mendigar triste y manso por el camino. Triunfará dando a los hombres a morir libertad.
1927, un grito cruza el mundo entero. Libertad para Sacco y Vanzetti, los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos. Todo el mundo lucha por ellos. Aquí, en Buenos Aires, hay huelgas, mitines, explotan bombas en la embajada de Estados Unidos y en la Ford. Pero nada se puede hacer. Sacco y Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica. Martín Castro, el payador rojo, hará oír su protesta.
Patria del rubio metal. Patria del rubio metal. Del oro diablo amarillo, maíz del yunque y del martillo, y patria del mineral. Norteamérica es genial en el arte de la guerra, es marca incandente guerra que ha de surgir y arrastrar como flagelo del mar, como azote de la tierra. Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico, sobre el armazón titánico de remaches y culones, se alzan como dos tendones, dos banderas de ideal, dos gestos de alta moral, con un amor espartano, dos nombres, Vanzetti y Sacco, que irán al sillón fatal.
Las canciones de Martín Castro, por ejemplo, es cuando Martín Castro le hace una poesía al anarquista alemán Kurt Winkels. El anarquista alemán Kurt Winkels mata al coronel Varela. El coronel Varela había sido el gran verdugo de los trabajadores del campo patagónico. Ordenó fusilar a 1.500 obreros patagónicos. Y este anarquista alemán venido de Hamburgo le tira una bomba a Varela y después le pega 7 tiros y lo mata. Y Martín Castro le hace una poesía y le hace una música a esa poesía. Y esa canción a Kurt Wilkins la cantaban las planchadoras, las sirvientitas de Buenos Aires 20 años después, ¿no? Eso es auténticamente popular. Y en esa poesía no hay absolutamente nada de demagogia. Se canta a un extranjero que vino a hacer justicia a los peones argentinos y chilenos fusilados.
Además se produce otro fenómeno, en alguno de los poemas, que es el que yo te comentaba hace un rato, se produce un fenómeno de, a primera audición, así puede impresionar como una cosa panfletaria o exagerada, sin embargo, está mucho más allá de todo eso. El poema este de la maldición de un...
La maldición de un maldito.
La maldición de un maldito, no va mucho más allá del panfleto, de la exageración, y llega a ser un producto bastante difícil de clasificar, ¿no?, en cuanto a la... a la agresividad del lenguaje, pero al mismo tiempo a la búsqueda el punto de vista formal, ¿no? Con las palabras que utiliza, las acentuaciones.
Sí.
Es una creación ese pequeño poema.
¿De qué cosa curiosa? Si era tan popular, pero a los anarquistas les gustaba poner palabras difíciles por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Es una cosa un poco de época.
Uh-huh.
Por ahí, sí.
Culteranismo.
¿No? Culteranismo, sí. Uh-huh. Es decir, con temas populares, ¿no?
Pero además eso sobrevive en grandes zonas así del cancionero, por lo menos de Argentina y de Uruguay, ¿no? Hay muchas canciones y muchas payadas que emplean un lenguaje grandilocuente, culto, entre comillas o sin comillas, como quiera.
Sí.
Eso está muy presente en el caso de Carlos Molina también. Tuvo un tipo de poesía así con un ánimo de romper ciertas fronteras del lenguaje en cuanto a las clases sociales, yo creo, ¿no? De invadir otro lenguaje, ¿no? Es muy interesante.
Y después otra cosa, si lo popular de estos payadores anarquistas era que sus canciones se vendían en las pulperías igual que el Martín Fierro, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, las canciones de Martín Castro, las canciones del Payador Rojo, como decían, y el Martín Fierro eran los dos únicos libros que se vendían a la gente de campo en las pulperías. Es decir, que eran absolutamente populares, ¿no? Y se leían en los fogones y se cantaban en los fogones a la gente que no podía leer esos libros, porque eran analfabetos. Todavía, necesariamente, en nuestros países, Uruguay y Argentina, no se ha escrito realmente el valor de la cultura anarquista, ¿no?
Ojalá ese estudio que reclamaba Osvaldo Bayer se esté haciendo, y ojalá que en él se incluyan estos ejemplos de poesía y música, cuyos detalles le dejamos en un momentito.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para tu protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguay. Hasta en el precio.
El material que difundimos pertenece al disco Los Anarquistas, subtitulado Canciones de Lucha de los Obreros Anarquistas, Argentina, periodo 1904-1936, guión del escritor argentino Osvaldo Bayer. En el sobre de este fonograma faltan algunos detalles. No sabemos quiénes son las voces que interpretan a Martín Castro, el Payador Rojo, incluso en un tema dedicado a Sacco y Vanzetti, ni el intérprete de un tango, pero sí reconocimos al actor Héctor Alterio en alguno de los poemas, por ejemplo, Maldición de un Maldito, de Fernando Gualtieri, y la cantante, también argentina, Claudina Gambino. Entrevistamos a Osvaldo Bayer.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.